partir de este sábado a los 48 rehenes que aún mantiene. De hecho, ahora mismo los principales hospitales israelíes están ultimando todos los preparativos para recibir a aquellos rehenes que sigan vivos. Se calcula que son una veintena. Itzik es el padre de uno de estos rehenes. Lleva 2 años sin verle y no sabe si su hijo está vivo o no.
Lo que se me pasa por la cabeza ya de una buena vez que llegue el lunes y Eitan y los otros secuestrados estén en casa.
¿Les han contado a los que están allí esperando, te han contado a ti cómo puede ser el proceso de liberación? ¿Qué plazos hay para la entrega?
No, la verdad que no, todavía no. Estamos esperando que también esté más claro todo el proceso y seguramente ya en las próximas horas nos van a poner al tanto.
Itzik está en Tel Aviv y al otro lado, al sur de la franja de Gaza, se encuentra Refat Atlat Hama. Este médico palestino es padre además de 5 hijos y trabaja como puede en un hospital del enclave.
En la noche seguían los bombardeos y esta mañana hay ataques separados porque no se entiende cómo Israel aprovecha cada segundo para matar. Va a aprovechar hasta el último segundo para seguir matando porque ella existió para causar daño y nunca lo va a dejar. Simplemente cuando siente obligada a frenar todo eso, lo va a frenar.
Pedro Sánchez reúne en estos momentos a la Ejecutiva Federal del Partido Socialista en la calle Ferraz, la sede, bajo sospecha de financiación irregular o de cobros en B. El presidente del gobierno analiza con la dirección socialista los escenarios tras recrudecerse el choque con el Partido Popular y ante el cerco de los tribunales. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez trata de pasar a la ofensiva en su intento de contrarrestar una agenda judicial que, reconocen en el PSOE, lo empieza a ocupar todo. El presidente ha decidido arrastrar a los suyos a un suma y sigue de anuncios y medidas, buscando acaparar supuestas banderas de izquierda y yendo al choque con el PP, con la madrileña Isabel Díaz Ayuso o el andaluz Juanma Moreno, particularmente en la Diana. En medio, además, la comparecencia de Sánchez a finales de este mes ante la Comisión de Investigación por el caso Coldo en el Senado. Preocupación cero persiste en al más alto nivel porque, según ellos, el último informe de la UCO ha corroborado que no hay financiación ilegal en el PSOE y, por tanto, buscan limitar la corrupción al triángulo José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García. A pesar de su pretendida seguridad, los socialistas reprochan a los populares sus vueltas a los escándalos que esgrimen no les rentan las encuestas.
Y Yolanda Díaz anuncia la ampliación hasta los 10 días de duración el permiso por fallecimiento de un familiar de primer grado. Actualmente el Estatuto de los Trabajadores recoge que sea de 2-4 en caso de necesitar desplazamiento, aunque muchos convenios colectivos ya han ampliado este permiso. La vicepresidenta asegura también que se creará uno nuevo para cuidados paliativos. Sin embargo, todos estos anuncios, para que sean realidad, deben ser aprobados en las Cortes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Barça saca los abonos para el Camp Nou, Bruno Casar.
Sí, es un comunicado sorprendente. Hace unos minutos el club azulgrana ha sacado para sus aficionados un comunicado anunciando los pases de temporada para 2 estadios, entre ellos el Camp Nou. Víctor Navarro.
El Barça, por fin en pleno octubre, nunca había sucedido que se demorase tanto, saca su campaña de abonos que servirá para 2 estadios. Para Montjuïc, donde se jugará el partido entre el Girona y contra Olympiacos, donde hay 50.000 personas de capacidad, y luego también este abono servirá para cuando regresen al Camp Nou. Solo lo harán regresar a la antigua casa, donde hace ya más de 2 años que no se juega, cuando les den la licencia para 45.000 personas. El Barça, hasta que no tenga la licencia para 45.000 personas, entiende que no les sale a cuenta regresar al Camp Nou y que prefiere quedarse en Montjuïc.
Gracias, Víctor. Y en Madrid acaba de arrancar ya en directo. Tenemos el Open de España de golf. Ángel García.
Con Jon Rahm, que ha arrancado en el hoyo 10, hizo bogey al 13, pero ha respondido con un eagle extraordinario en el 14, saliendo de bunker y metiéndola directamente, así que está con -1 a 2 golpes del líder, el inglés Penge. El campeón del año pasado, Ángel Hidalgo, está al par. Recordemos que a las 2 de la tarde saldrá Sergio García.
Gracias, Ángel. Y recordamos, ha caído el primer entrenador en la Liga, destituido Veljko Paunovic. En el Real Oviedo informa a Pablo Acebo que quieren a Luis Carrión como su sustituto.
Tiempo ya para la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid. Muy buenos días, tenemos 18 grados en el centro de la capital en una jornada en la que bajan un poco las temperaturas, con máximas de 27 grados y mínimas que estarán en torno a 15. Hay tráfico ya bastante tranquilo en las carreteras de la región, con alguna complicación de entrada por la 42 en Parla y por la A3 en Villarejo de Salvanés, también en la M40 a la altura de Coslada, sentido A2. En las calles de la capital, problemas de entrada por la Avenida de la Memoria, pasada la Plaza del Cardenal Cisneros, por un vehículo averiado en el carril derecho. También en la M30, en el acceso a la M11 y en la Plaza de Cristo Rey, en superficie con tráfico denso. Hay dificultades además en la calle Raimundo Fernández Villaverde, en ambos sentidos, en la Cuesta de San Vicente, el túnel de Atocha y en las entradas por O'Donnell y Avenida de América. Y la Asamblea de Madrid ha guardado un minuto de silencio por los 4 fallecidos en el derrumbe del edificio de Hileras 4. Escuchas Herrera en COPE.
Y ahora un recordatorio para los accionistas de Banco Sabadell. Mañana es el último día para canjear sus acciones por las de BBVA. Escuchemos el mensaje de Carlos Torres, presidente de BBVA.
Para accionistas de Banco Sabadell, Carlos Torres Vila, presidente de BBVA.
Y digo yo que lo que es bueno para el mayor accionista individual necesariamente tiene que ser bueno para todos los accionistas de Banco Sabadell.
Es una oportunidad única y es ahora. No esperes al 10 de octubre y canjea ya tus acciones de Banco Sabadell en pocos minutos y sin coste si llamas al 800 080 032 o en cualquier oficina de BBVA, seas o no cliente y con independencia de donde tengas depositadas tus acciones. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores.
España rumbo al Mundial 2026.
¡Ojo España!
Este sábado, la selección vuelve a jugar un nuevo partido de clasificación. España-Georgia.
¿Cómo está España?
Y además, toda la emoción de la Liga de Segunda.
Algo de última hora en cada campo.
Vibra con el deporte en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Aunque la oferta consista esencialmente en un intercambio de acciones, no está exenta de impuestos. Consulta el folleto e infórmate en bancosabadell.com/opahostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Hola, estoy en el súper del Corte Inglés. Está la semana de los ofertones y hay de todo. Me voy a llevar un jamón de 8 kilos de bellota, ibérico 50% raza ibérica y lo mejor, por 249 euros. ¿Qué te parece? Ah, y hay un 15% de regalo en productos frescos y charcutería.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app. Consulta condiciones.
Ahora defender lo que es tuyo cuesta menos. Solo este mes tienes Legalitas a un precio inconformista. Aprovechalo. Llama al 900-100-662. Legalitas. No te conformes.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma. Vivo en un chalet y me preocupa que puedan saltar por el jardín.
No se preocupe, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Ah, muy bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
¿Sabes qué pasa cuando el fútbol regresa al estadio de tu barrio y vives condenado por el ruido de una afición enfurecida animando a su equipo a golpe de bombo y desafines de trompeta? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Soy Don Quijote de la Mancha y confesaré de hacerlo. Antes, cuando miraba, no veía bien y sabed qué loco no estaba. ¡Sancho, que vienen gigantes!, decía. Mas un día hallé remedio, probé unas gafas y los molinos fueron molinos.
Ver bien es otra historia. Si por ventura buscas buena vista, ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora con un 50% en todos los cristales.
Tener tiempo para los nietos va a estar muy bien. Claro que estar recogiéndolos de aquí para allá es un gasto de gasolina. Más todo lo que piden...
Antonio.
¿Eh? ¿Qué?
Enhorabuena, ha tenido una niña.
¿Una niña?
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Herrera Incope.
Estar informado.
Esto es Herrera en COPE, y esto que llega vale la pena escucharlo con atención.
El 1 de julio de este año, el sistema de vigilancia Atlas, que es una serie de telescopios, observó un punto de luz con una órbita extraña que se acercaba al sistema solar. A este le llamaron 3I Atlas y es el tercer objeto interestelar que hemos detectado en toda la historia. Es decir, un objeto que viene de otro sitio que no es el sistema solar, que tiene una órbita hiperbólica, es decir, que no está ligado al Sol, que llegará del espacio exterior y se marchará para no volver. Y lo que ocurre es que está despertando más preguntas que respuestas. Y una de ellas, la más atrevida, la está formulando Avi Loeb, uno de los grandes astrofísicos de Harvard. La pregunta es si ese objeto que está de camino es o no un objeto artificial. Y ahora entramos en la serie de curiosidades, la serie de preguntas o de datos que hacen que Avi Loeb se haga esa pregunta, porque son todos muy curiosos. Pero es que hay otro fenómeno que está haciendo que la gente se pregunte muchas cosas. Este objeto va a pasar o ha pasado muy cerca de Marte, a 30 millones de kilómetros, que aunque le parezca mucho, es una distancia a la que los satélites que rodean o que orbitan Marte pueden hacerle una foto fantástica. ¿Qué es lo que ocurre? Que desde principios de esta semana no tenemos ningún tipo de noticia de eso. Este objeto no pasará cerca de la Tierra, y cuando más cerca pasará de la Tierra, que es a 270 millones de kilómetros, estará por detrás del Sol. Es decir, que los satélites de la Tierra no podrán hacerle fotografías. Quiere decir que la mejor oportunidad para ver qué es aquello que se está acercando la teníamos hasta ahora, pero es que, a no ser que Javier Sierra me diga lo contrario, no se ha publicado todavía ninguna foto. Solo hay una foto del rover Perseverance, que está en el suelo marciano. Claro, Javier Sierra, esto nos lleva a hacernos muchas preguntas, ¿no?
Bueno, nos lleva a hacernos preguntas, pero hay novedades. Porque,
¿hay novedades?
Sí, hay novedades porque ayer la Agencia Espacial Europea sí hizo públicas algunas imágenes que han despertado también muchísima curiosidad, porque se trata de imágenes obtenidas por dos de sus naves, la Mars Express y la ExoMars Trace Gas Orbiter, que son las dos que tienen en Marte en estos momentos, y que han captado el paso de este 3I Atlas, con unas características muy particulares. No han detectado cola, pero dice la Agencia Espacial Europea que es porque las cámaras de esas dos misiones están pensadas para fotografiar desde el espacio la superficie de Marte y no algo que está a 30 millones de kilómetros. Por lo tanto, claro, la resolución es pobre, es menor. Pero ha bastado la publicación de esas imágenes que llevan unas horas circulando por redes y a través de la página oficial de la Agencia Espacial Europea para que muchos empiecen a analizarlas y a hacerse también más preguntas, ¿no? Por ejemplo, parece que el objeto está construido como con una estructura tubular luminosa, ¿no? Que gira sobre sí misma. Bueno, esto puede ser un efecto de la lente, por lo tanto, no hay que lanzar las campanas al vuelo pensando que es algo artificial, pero ahí está. Ahora bien, lo que sí que está retratando todo este momento, Alberto, y creo que es muy interesante, es que hay una disociación, una separación entre el hambre de la sociedad por tener información y los mecanismos que tienen las agencias espaciales para proveernos de esa información, ¿no? Claro, fíjate, todo esto empieza, como tú muy bien decías, el pasado viernes, el día 3, cuando 3I Atlas, este objeto interestelar, pasa cerca de Marte, a estos 30 millones de kilómetros. Entre el viernes y el martes, no ha habido ninguna fotografía, ningún comunicado, no solo de la Agencia Espacial Europea, tampoco de la NASA, que tiene allí la Mars Reconnaissance Orbiter, que ha tenido que captar esto. Y lo que ha llegado es esa fotografía a la que tú aludías del Perseverance, del robot Perseverance, que haciendo una foto al cielo de Marte, una foto con exposición, es decir, que ha tardado varios segundos en obtenerla con el obturador abierto, ha captado como un hilo de luz que rasga el cielo y que se supone que podría ser Tressy Atlas. Digo se supone porque NASA no ha dicho qué es.
Ah, no ha dicho que no, sea Tressy Atlas.
Pero tiene una explicación, aunque nuestra mente conspiranoica empiece a entrar en ignición, ¿no? La explicación es política y la estamos dando en COPE en estos días, ¿no? La administración norteamericana está cerrada desde el día 1 de octubre, ¿no? Desde la semana pasada. Esto ocurre a partir del día 3. NASA no publica nada, no hace nada con la web, la tienen cerrada, sin actualizar, porque no es un servicio esencial para la administración Trump. Por lo tanto, esa falta de noticias habría que atribuírsela a esta circunstancia particular. Pero hay algo más extraño.
Sí, no, es que te iba a hacer una pregunta que ahora vamos con eso, porque claro, yo leyendo ayer, que hasta por lo menos ayer o esta mañana, yo no he visto que la Agencia Espacial China haya publicado nada.
Claro, eso es lo extraño.
Claro, es que sabiendo la competencia que tienen China y Estados Unidos ahora mismo en la nueva carrera espacial que pretende devolvernos a Marte y a la Luna, claro, es muy extraño que no hayan utilizado esta oportunidad para decir, ojo, aquí estamos nosotros, aquí está nuestro satélite, aquí están nuestras fotos, esto es esto, esto y esto.
Hombre, es exagerar decir que Marte está superpoblado de máquinas terrestres, ¿no? Pero sí que hay muchas. Y evidentemente una de ellas es la misión Tianwen-1 de China, que fíjate, lleva desde 2021 enviándonos fotografías sin parar, ¿no? Ha mandado 14.757 imágenes del planeta rojo desde que llegó en 2021 y China siempre ha aprovechado cualquier circunstancia para hacer pública una fotografía que sea más sorprendente que las de la NASA, ¿no? Hay una guerra de relaciones públicas, ¿no? entre China y Estados Unidos a ese respecto. Pues bien, Tianwen-1 captó sin duda el paso de Tressy y Atlas y sin embargo han dado el silencio por respuesta. O sea, no han dicho nada. Tampoco ha dicho nada Emiratos Árabes, que tiene otra misión allí, que es el Hope. Y claro, ¿qué es lo que ha ocurrido en redes? Que ante esta falta de noticias en tiempo real, que es lo que exigimos los ciudadanos en este mundo moderno, ¿no? que tenemos, han empezado a especular. ¿Será que no están dando información porque lo que están captando tiene valor estratégico? Que sería una de las posibilidades, en fin, que harían que países opuestos políticamente en la Tierra se pusiesen de acuerdo. ¿Qué valor estratégico puede tener? ¿Tendrá razón Aviloev con esta historia de que aquello puede ser un vehículo artificial? Y claro, ahí ha surgido de todo. Hay un ítem más, ¿no?, a sumar a esta historia. Sabes que Aviloev, bueno, fue director del Departamento de Astronomía de Harvard, es uno de los grandes genios en este tema a nivel mundial. Tiene, desde que detectamos el Tressy Atlas en julio, tiene 52 comentarios en su blog y 21 artículos publicados sobre esta cuestión. O sea, se ha entregado a fondo en este tema, ¿no? Y una de las últimas cosas que dijo hace unos días es que, según sus cálculos, en 1977, cuando Tressy Atlas no se había descubierto todavía, pero estaba a unas 600 unidades astronómicas de nosotros, es decir, 600 veces la distancia de la Tierra al Sol, muy lejos, Alberto, en ese momento, en la región del cielo correspondiente a la constelación de Sagitario, más o menos, donde estaba ese cometa en ese tiempo, recibimos una señal que llamamos la señal WOW.
Sí, en el 77.
Eso es, que se supone que es el único atisbo que hemos tenido de una señal hipotéticamente tecnológica o extraterrestre, ¿no? Claro, eso lo recibimos en el 77, duró unos segundos, aquello fue una captación breve, despertó todas las alarmas, no volvimos a oírla, y Aviloev sugiere que como estaba en la zona del cielo donde se encontraba Tressy Atlas esa señal, a lo mejor la mandó Tressy Atlas. Bueno, claro, imagínate ya esto lo que ha desencadenado.
El otro día,
¿no?
El otro día, Javier, es que además Aviloev dice... Mira, la distancia que separa la señal WOW de la trayectoria de Tressy Atlas es de 0,9 grados.
Es nada.
Y eso, en las distancias astronómicas es absolutamente nada. Mira, yo el otro día, ¿sabes que Andrómeda se fusionará con la Vía Láctea?
Algún día, sí.
Algún día, dentro de muchísimos miles de años.
No lo veremos.
Yo el otro día me encanta investigar sobre esto, ¿no? Sobre todo del espacio que hay entre estrella y estrella, entre galaxia y galaxia, y lo grande que es el universo. Sí. O sea, en el momento en el que se fusionen, se calcula que no habrá ninguna estrella que choque con otra por la cantidad de espacio que hay entre unas y otras. De hecho, si el sistema solar cruzase ahora mismo la Vía Láctea por el centro, lo más seguro es que no se encontrase con nada, en ninguno de los momentos, ¿no? Claro, entonces, lo que dice Avi Loeb es que qué casualidad que este objeto, es verdad que ya han pasado dos más, que es tan grande, pase por una órbita tan cercana a tres planetas, creo recordar que son Venus, Marte
y Júpiter.
Dice, claro, la probabilidad de que esto ocurra es tan ínfima que nos hace plantearnos que no pueda ser casualidad.
La probabilidad es de una entre 20.000. Según Avi Loeb, de que este objeto pase cerca de la órbita de tres planetas que, como tú muy bien decías, pertenecen a un Sol en medio de una inmensa nada, ¿no? Es como si ese objeto efectivamente tuviera una trayectoria programada, que es bueno, de las cosas que han hecho entrar en ignición al resto de la comunidad, claro, científica, que dice que Avi Loeb está entregándose a la ciencia ficción y especulando. Pero fíjate lo que son las cosas, que también en estos días la Universidad de Auburn, en Alabama, ha hecho público los resultados de unos análisis del espectro de gases que rodean a este 3I Atlas desde que fue descubierto en julio. Y en esa comunicación han dicho que han detectado gas hidróxilo, que es una de las huellas químicas del agua. Es decir, hay mucha agua, según la Universidad de Alabama, en este objeto que tiene entre 11 y 24 kilómetros de extensión, que se acerca, en fin, que está en nuestro sistema solar ya, ¿no? Si tiene agua, eso abre otro debate que no es el mismo de la vida tecnológica de Avi Loeb, pero sí que es el debate de la vida, porque quizá estudiando este objeto vamos a descubrir cómo se mueve la vida por el universo. Es decir, que el agua podría transportar los elementos, los ladrillos con los que se construye la vida, y podría estar esparciéndolos a medida que se mueve. Piensa, han hecho ese cálculo ya, que los gases que emite 3I Atlas se corresponden más o menos con una pérdida de 40 litros de agua por segundo que están siendo lanzados al espacio por ese objeto. Eso equivale a tener una manguera de bombero grande a presión echando agua fuerte, ¿no? De manera fuerte. En fin, también es un dato sorprendente. No es el de la tecnología, es solo el de la vida, pero el de la tecnología, claro, es que Avi Loeb...
Déjame contar lo del perihelio, por favor.
Venga, cuéntalo.
Porque, claro,
cuéntalo.
La trayectoria que sigue este objeto, digamos, es que cuando pase por Marte y se vaya acercando a la Tierra, el perihelio, el momento en el que más cercano esté a la Tierra, da la casualidad de que está detrás del Sol, y es el momento en el que no vamos a poder mirar hacia ese objeto. Pero es que además lo que sugiere Avi Loeb es que justo en el perihelio podría aprovechar la radiación del Sol y su gravedad para hacer lo que se llama una asistencia gravitatoria, creo que se llama, que es cambiar de rumbo cualquier nave en el universo, y que estos son cálculos científicos que apoya el propio, o que sugiere el propio Avi Loeb, y que sería, claro, el momento perfecto para que hiciese un giro hacia la Tierra.
Es que claro, cuidado, Oumuamua, en 2017, que fue el que empezó toda esta historia de los objetos interestelares y que lanzó a la fama internacional a Avi Loeb, porque él dijo también que aquello podía ser una especie de vela artificial construida por una civilización extraterrestre, cambió de trayectoria al acercarse al Sol. Y esto no lo habíamos visto nunca, ¿no? En un cometa. Avi Loeb también dice que los análisis espectrales que se han hecho de la composición de este objeto muestran un porcentaje muy superior a lo normal de níquel. Se acerca al níquel puro. Y el níquel puro, por lo que nosotros sabemos en la Tierra, que evidentemente no es lo que ocurre en todo el universo, pero por lo que nosotros sabemos en la Tierra, solo se puede obtener por fabricación. es decir, de manera artificial. Es otro de esos datos que él aporta para esa controversia, igual que también, claro, apunta a un dato que es muy curioso, y es que este objeto, por su tamaño, es una anomalía. No hay tantos objetos de esa envergadura cruzando el espacio, menos mal, porque uno de apenas 3 kilómetros impactó con la Tierra hace 65 millones de años y casi nos extingue, y desde luego los dinosaurios los barrió a todos, ¿no? Y cambió la morfología de la vida sobre nuestro planeta. Pero es que este objeto, según estas estimaciones, es entre 1.000 y 10.000 veces mayor de lo esperado. Bueno, también es otra cosa de esas que hace pensar. Así que en estos momentos hay un interesantísimo debate científico entre los proponentes de que es algo natural, que son el 99.99%, y los que piensan que es algo tecnológico. Y en medio, la opinión de las redes sociales, el gran debate, que están exigiendo que la información de este objeto se dé a tiempo real, que por qué no lo estamos haciendo así. Así que, claro, es normal que estemos tan encendidos con esta cuestión. Ojo, el objeto pasará cerca de la Tierra el 29 de octubre. Sí. Es decir, que aunque no lo veremos porque estará el sol por medio, pero vamos a seguir hablando de él seguro.
Querido, hasta el martes que viene.
Hasta el martes, a ver si hay noticias.
Chao. Say the righteous dead, gonna rise from the dirt and cry aloud. But you still lying with your head unbowed. The preacher came knocking, you barred the door. Now the reaper's outside, and he want more. You danced with the devil and laughed at grace. Now there's worms in your bed and fire on your face.
¿Qué les parece si descubrimos nuevas historias de la mano de Alberto Herrera y Gorge Bustos?
En eso estamos, Jorge. ¿Sabes que de pronto cambia la hora de bueno, en fin, que serán a las 2 de la mañana, serán las 3, dormiremos una hora más. Pero no te he preguntado nunca qué horario prefieres.
Claro, que me hables a mí de cambios de hora, que venga de... Es que estás acostumbrado ya, pero venga. Yo venía de dormir normal y desde hace 2 meses y medio me levanto a las 4 de la mañana. El cambio de hora ya se ha producido. Pero sí, hombre, siempre se agradece. Yo he sido siempre muy dormilón, entonces he acusado mucho estos cambios, la verdad. Pero bienvenidos sean si dan un poquito más de luz, que está muy vinculada al estado de ánimo en nuestro país. Tenemos que apurar esa... Porque las horas de luz son horas de economía, de productividad y de dinero.
Sí, es que sabes que en septiembre del 18 la Comisión Europea planteó en una consulta pública la posibilidad de poner fin al cambio, y el 84% votó a favor. Se debatió, se votó, y un año después el Parlamento Europeo aprobó una directiva por la que daba la posibilidad a cada miembro, a cada país, de elegir su horario. Y vamos a repasar con Ana Velasco qué ha pasado desde entonces hasta hoy, porque parecía 2018-2019 que había acuerdo para no volver a cambiar el horario, pero claro, eso tiene unas consecuencias tanto en una parte del país como en otra.
Es que hay quien dice que en realidad la decisión de ponernos en el horario en el que estamos fue... bueno, hay quien dice, es que creo que fue así. Fue Franco, en los años 40 fue Franco. Lo que pasa es que nuestro destino natural era estar alineados con Inglaterra y con Canarias. Es decir, que te estar una hora antes en realidad. Uh-huh. Y ahora, bueno, no sé si en algún momento esto se podría realinear. La última noticia que tengo de esto, más bien pintoresca, es la de hace 2 semanas del Consejo de la República de Puigdemont en Waterloo, que ha propuesto que Cataluña vaya con Canarias para mostrar simbólicamente la independencia del Estado opresor español. Bueno, pues la gente se divierte como puede, claro.
Claro. Lo hablo con Ana Velasco. Un abrazo, hermano.
Un abrazo.
Y ahora es momento para que Tony me cuente algo de la Mutua.
Vaya que si te cuento, qué barbaridad. Es increíble. Es que es increíble que para poder ahorrar lo que tengas que hacer es cosas como cambiar de seguro todos los años. Y esto no le pasa a una persona, le pasa a mucha gente. Pues mira, vete a la Mutua. Ya está. Que si te cambias a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Así tan sencillo como es el número de teléfono 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consúltalo todo en Mutua.es.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vive el cine español.
¿Qué has dicho?
Este domingo, 12 de octubre, celebramos un día completo de fiesta con cine de nuestra marca.
¡Escándalo!
Made in Spain. Seis películas para reencontrarnos con lo mejor de nuestro cine.
¿A qué te ha gustado? Como en las películas, ya sabes.
¡Un tesoro!
El domingo, a partir de las 3 menos cuarto de la tarde, ¡viva el cine español en 13!
Quiero estar una vida con.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de PRIM. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Escuchad, soy Sancho Panza, compañero fiel de Don Quijote. Manifiesto que no era loco mi señor. Antes, cuando miraba, no veía bien que si gigantes, que si ejércitos, y no eran sino molinos y ovejas. Le aconsejé usar unas gafas y ve del milagro. Ahora ve más claro que yo.
Ver bien es otra historia. Si por ventura buscas buena vista, ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora con un 50% en todos los cristales.
El nuevo Porsche Cayenne Black Edition transforma cada trayecto en un momento exclusivo. Cuero integral que arropa, sonido envolvente que acompaña, detalles en negro que revelan su elegante deportividad, llantas únicas y tecnología que anticipa cada movimiento. Nuevo Cayenne Black Edition. El verdadero lujo está en los detalles. Descúbrelo en Porsche.es.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
En Herrera en COPE, Alberto Herrera.
COPE, estar informado.
Quedan 2 semanas para que vuelva a cambiar la hora, el 26 de octubre. He dicho antes que se adelantaba, no se atrasa. Es decir, cuando sean las 3, volverán a ser las 2. Dormirá más. Sí, pero cada vez hay más gente que pide que nos quedemos como estamos. Con el horario de verano, ¿no? Que a priori son más horas de luz, aunque, claro, es que depende de dónde viva. Por ejemplo, ¿qué pasaría en Galicia y en toda la franja occidental? Pues que durante los meses de invierno estaría oscuras hasta las 9 o 10 de la mañana. O sea, usted entra a trabajar y sus hijos al colegio de noche. ¿Qué es lo que dice la ciencia?
Puesto que España es un país que está fuera de las zonas tropicales y puesto que en nuestro país la duración del día cambia 6 horas cada 6 meses, no se puede tener el mismo horario. Por lo tanto, para nuestra productividad, lo mejor es hacer lo que estamos haciendo ahora, porque vivimos en un país que está fuera de la zona tropical y, por lo tanto, es un país que tiene estaciones.
Eso es lo que nos contaba Jorge Mira, que es catedrático de física en la Universidad de Santiago de Compostela. Pero claro, siga conmigo en el supuesto escenario de tener horario de verano siempre, ¿no? ¿Qué pasaría entonces en la zona oriental, en Barcelona? Pues que alrededor de las 4:30, 5 de la tarde ya estaría oscura. Es que, hombre, es para darle una vuelta, ¿no? Porque si va a recoger a los niños al cole ya lo hace de noche. Ana Velasco, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Tú eres de verano?
De veranísimo, o sea, vamos a ver, sería un paraíso en verano, todo sí, el rato, sí, mucho no. Sol.
Es que, fíjate, en septiembre de 2018 uh-huh. la Comisión Europea planteó en una consulta pública la posibilidad de poner fin al cambio y el 84% votó a favor. Claro, esto se debatió, se votó y un año después en el Parlamento Europeo se aprobó una directiva que daba la posibilidad a cada miembro, a cada país, de elegir su horario. Entonces, ¿qué ha pasado desde entonces hasta hoy? Esto se llama algunos años después.
El cambio anunciado por la Comisión Europea está en línea con lo que desde hace años hemos reclamado y hemos defendido los que actualmente estamos en el gobierno. Entonces, nosotros estamos de acuerdo con eso. De facto, este día 31 adelantaremos todos el reloj. Y digo de facto adelantaremos el reloj porque he de decirles que después de estos meses esta comisión que ha venido trabajando no ha llegado a ninguna resolución concluyente.
Acaba de escuchar a Isabel Celá, ex portavoz del gobierno. Esto lo dijo en 2018 y 19. En la primera que ha escuchado parecía que había acuerdo, pero en la segunda todo lo contrario. Y claro, no dista mucho de la realidad actual. ¿Por qué seguimos adelantando y atrasando el reloj, Ana Velasco? Porque, no sé, ¿qué ha ocurrido desde 2018 con el tema del cambio horario?
Pues mire, en 2018 la Comisión Europea lanzó una consulta pública sobre la eliminación del cambio de horario y un 84% de los votantes, más de 4,5 millones de personas, principalmente alemanes, se mostraron a favor de abolirlo. Y en 2019 el Parlamento Europeo votó a favor de permitir a los países elegir el horario fijo, verano o invierno, fijando 2021 como posible año final del cambio. Y desde entonces, pues no ha pasado nada, porque hay pues falta de consenso, es difícil la coordinación, ocurrió el COVID, y lo que sabemos es que hasta 2026 en España, en el BOE, se mantiene lo del cambio de hora del verano y de invierno.
Uh-huh. ¿Y cuáles son las raíces del cambio horario?
Hombre, pues a ver, el cambio horario tiene unas raíces antiguas que se remontan, al menos en teoría, al siglo XVIII y tienen mucho que ver con la difusión de los relojes y de la revolución industrial. Acuérdate de la frase esta famosa de cuando llega el tren, pues ya es que ya todo el mundo tiene que estar a la hora, no es la hora solar ni
es verdad,
nada de
fue
esto.
Fue el tren, ¿verdad? Lo que hizo,
claro.
porque antes en España no había la misma hora en las distintas comunidades, creo
claro,
que era, ¿verdad?
Claro, claro. Entonces, bueno, los orígenes intelectuales son en relación pues con el desarrollo de los relojes. Benjamin Franklin en 1784 sugirió en un artículo que se aprovechase la luz solar para ahorrar velas. Es verdad que no es un cambio oficial, pero a partir de ahí, al siglo XX, en 1907, por ejemplo, un británico, William Willett, habló precisamente de aprovechar las horas solares jugando con el reloj. Y en la Primera Guerra Mundial, Alemania, y esto tiene que ver con lo que hemos visto de la Unión Europea y demás, decidió que para ahorrar carbón y otros recursos energéticos iban a adaptarse mejor a las horas solares. Esto se vio muy bien y Reino Unido y otros países que participaban en la guerra pues cambiaron su horario. Y en la Segunda Guerra Mundial, el cambio de horario volvió a usarse en relación a esta medida de ahorro energético.
O sea que tras la Segunda Guerra Mundial, cada país regula su uso a su manera y uno
sí.
de ellos fue Japón, ¿no?
Sí, pero fíjate qué curioso, que es que en Japón llevan mucho tiempo manteniendo un horario fijo desde 1952 y mira, tenemos aquí a Jordi que lleva 7 años viviendo allí.
Ahora mismo se está haciendo de día a las 5:30. A las 5:30 puedes ver un poco los rayos del sol y gente que a las 5:30 está en pie para dirigirse al trabajo. En tema de a qué hora atardece o anochece, a las 5:30 tarde ya es de noche. Sobre esa hora ya no hay sol.
Es que, ¿sabes qué? Hay un... Yo cuando me empecé a despertar a madrugar, me empecé a sentir bastante mejor porque creo que tiene que ver con los ritmos circadianos. Es decir, que cuando te levantas cuando hay sol, el cuerpo se adapta mejor al comienzo del día, ¿eh? Y cuando te acuestas habiendo oscuridad, pues como que la biología funciona mejor. Básicamente.
Eso es porque no te estás levantando a las 12 de la mañana, que sienta de maravilla.
¿Por qué no repasamos la historia del cambio horario en España y qué tiene
claro
que ver con
que
los
sí. nazis? Mira, hablamos de 1918, la primera vez que se cambia la hora en España en relación con la Primera Guerra Mundial y con el aprovechamiento de carbón, porque es verdad que España no participa en la Primera Guerra Mundial, pero bebe de los efectos de la guerra. Luego ya esto se abandona hasta los años 70, cuando llega la crisis del petróleo en el 74. Y es aquí en un momento en el que se dice que se va a hacer el cambio para ahorrar energía. En el año 81, la Comunidad Económica Europea dice que hay que hacer una directiva comunitaria para coordinar el cambio de hora, y desde 1996 pues ya se fijan de forma estable las fechas. Pero la cuestión de la hora de España es que en 1940 la dictadura de Franco decidió alinearse con la Alemania nazi, que, piensa, plena Segunda Guerra Mundial, decisión de apoyo al bando de los del Eje, y el 7 de marzo de 1940 el Boletín Oficial del Estado publica una orden ministerial que dice, te leo literal, se adelanta en 60 minutos la hora legal en la Península y Baleares a partir de las 23 horas del 16 de marzo de 1940. De forma que España, que le correspondía el uso más cero, como Portugal, pasa a ser más uno. Y este desajuste nunca se ha modificado.
Este que vamos a hacer ahora nos afecta bastante menos que el que hacemos en primavera.
Espera, esto no sé por qué lo ahora doy paso a María, perdóname, Ani. ¿Por qué no se ha cambiado?
Bueno, pues básicamente no se revirtió porque no hubo voluntad y porque a partir de los años 70 ya tenemos el efecto del cambio de horario de invierno y el horario de verano. Y luego ya el debate contemporáneo ha surgido de forma muy reciente, sobre todo a partir de 2018. ¿Qué pasa con esto? Pues que tampoco hay una forma de decisión. Sabremos más después de 2026, pero que no parece que vaya a ocurrir.
O sea, a partir de 2026 sabremos más.
Sí, porque en 2026 es la última fecha que el gobierno de España tiene fijado el cambio horario que vamos a hacer nosotros próximamente, el de invierno y el de verano. A partir de ahí ya, pues los siguientes gobiernos decidirán, o veremos qué ocurre con la Comisión Europea y con el Parlamento Europeo.
Vale. O sea que las guerras mundiales han tenido bastante que ver con esto del cambio de hora, ¿no?
Han tenido muchísimo que ver. Piensa que el aprovechamiento de los recursos, igual que el racionamiento, son padres o son hijos de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial. Y este es precisamente el núcleo de por qué se cambia el horario. El hecho no es tanto adaptarse a nuestros rangos y a nuestros temas circadianos y al desarrollo de la personalidad, digamos, a lo largo del día con sus ritmos biológicos, sino aprovechar en la economía.
Ya.
El capital.
Fíjate, es que cada horario tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero claro, ¿cuál nos afecta más a nosotros? Esto se lo hemos preguntado a María Ángeles Rol de Lama, que es miembro del grupo de investigación de CiberFES y es directora del Laboratorio de Cronobiología de la Universidad de Murcia. Madre mía, qué títulos más...
Este que vamos a hacer ahora nos afecta bastante menos que el que hacemos en primavera, porque uno va a favor de, digamos, la tendencia natural de nuestro reloj biológico, que es a retrasar, porque normalmente vivimos horas un poquito más largas de 24 horas, que es lo que nos va a ocurrir ahora, y en cambio en el de primavera pues tenemos que vivir un día de 23 horas, y eso pues nos afecta bastante más. Sobre todo lo notan especialmente las personas más sensibles, que son los niños y las personas mayores.
Claro, también hay que tener en cuenta otra cosa, que el supuesto ahorro energético que nos vendieron y del que hay muchos expertos que dudan. Quiero que escuches a Carlos González.
Los estudios que se han llevado a cabo, por ejemplo, en España, en los que se ha modelizado desde el punto de vista eléctrico el efecto que tendría un periodo en el que no hubiera cambio, hablan de un 0,14%, que habría que ver realmente si esto se puede considerar que es una estadística extensible.
Es profesor de IIA Business School, lleva tiempo investigando esto de los argumentos económicos y, claro, ahorro energético poco significativo. Tampoco ajuste laboral y escolar a las horas de luz. Solo ganan los argumentos cronobiológicos, digamos, pero claro, en cualquier caso, sin consenso no va a haber cambio. Y de momento, por lo que tú me has dicho, hasta el 26 vamos a seguir igual.
Sí, hasta el 26 vamos a seguir igual. La cosa es que, fíjate, uno de los temas que yo creo que más se nos pasa desapercibido es el efecto de la Primera Guerra Mundial y de las guerras mundiales. Acuérdate que hace poco teníamos todas estas ayudas a la gasolina por el tema del gas y de la guerra de Ucrania y del petróleo. Bueno, pues es que en la Primera Guerra Mundial y luego en la Segunda Guerra Mundial lo que vamos a tener son los efectos sobre la población civil de la contienda. Entonces, claro, esto a nivel económico, en una economía de guerra, era muy evidente, de forma muy obvia, cuáles eran los resultados económicos de este cambio tan beneficioso en ese momento. Pero nosotros que vivimos desde hace mucho tiempo en una paz o en una cierta paz y en una prosperidad económica, pues claro, tenemos que adentrarnos en un contexto completamente diferente. Y el cambio horario, bueno, pues no queda un poco en el aire. Ya, y ahí estamos, en esa nebulosa.
Hace unos pocos años
y para los pocos años que quedan.
Ani, hasta el lunes.
Un besito.
Hola. Hola, Mara Mate, buenos días.
Hola, hola, Alberto Herrera, ¿cómo estás?
Oye, ¿tú le has llegado a leer cuentos a tus sobrinos? ¿Tienes sobrinos, verdad?
Sí, tengo sobrinos, tengo
¿Y
sobrinos.
¿Le has leído algún cuentillo?
Bueno, además yo en otra vida fui madrastra, con lo cual también he leído mucho cuento a niño pequeño.
Es que hoy en nuestra sección de En Cinco Palabras vamos a intentar entender el fenómeno de leer en voz alta, ¿no?
Exactamente.
Es la vuelta al origen, al final.
Es la vuelta a los orígenes, a lo tradicional, ¿no? Que parece ser que de un tiempo a esta parte nos estamos dando cuenta que lo tradicional funciona más que lo moderno en algunas ocasiones. Es que el otro día leí un artículo maravilloso en el que hablaba de la importancia de leer en voz alta. Entonces, vamos a hacer en cinco palabras qué pasa cuando uno lee en voz alta, ¿no? O cuando uno lee en voz alta, por ejemplo, a los niños. Pues la primera palabra, Alberto, sería cerebro.
Cerebro.
Que es algo muy interesante. Según los científicos, leer en voz alta es como encender una sinfonía dentro del cerebro. Es como que se pone todo alerta y se pone todo a funcionar. Uh-huh. Cuando pronunciamos las palabras, no solamente se activa el área del lenguaje, de la memoria, el oído, la motricidad y los circuitos de recompensa, lo mismo pasa cuando escuchamos música o
cuando sentimos amor.
Exactamente, cuando nos enamoramos, que es como que entramos en una especie de drogadicción cerebral, ¿no?
Metafísica, sí.
Exactamente. Pues también nos pasa cuando leemos en voz alta o cuando nos están leyendo. ¿Qué pasa cuando escuchamos nuestra propia voz? Pues que existen, entre otras cosas, el efecto de producción. Uh-huh. Primero, el escucharte te calma. El escuchar tu propia voz ya te da una sensación de calma.
Vale.
Y segundo, en este efecto de producción hace que tú recuerdes un 15% más de lo que has leído.
Eso me cuadra mucho porque es verdad que yo, por ejemplo, cuando me tengo que aprender algún... Te pasará, sí, a ti también, que
hombre,
te tienes que aprender el discurso, por ejemplo, en lo de Por Ellas, por ejemplo, que siempre hablas allí contra tanta gente, entiendo que te prepararás algo. ¿Te lo lees en voz alta?
Siempre. Claro. Siempre. Yo lo escribo mucho y luego lo leo en voz alta porque de esta manera yo no sabía que existía este efecto de producción, pero la experiencia te indica que hablarlo en voz alta hace, por ejemplo, que la mente no se disperse, que se centre. Dicen los expertos que es una especie de gimnasia cerebral, o sea que animamos a aquellos que tienen que aprenderse cosas.
Está bien, o sea, dicen, la ciencia dice que mientras lees los hemisferios trabajan juntos, ¿no? El izquierdo decodifica. Uh-huh. Habla María Alonso Pucho, habla mucho de esto con nosotros los viernes. Y el derecho siente, ¿no? Entonces, bueno, la primera palabra, cerebro.
Claro, la segunda palabra sería curiosidad.
Vale.
He estado buscando algunas curiosidades de leer en voz alta, ¿no? Porque parece que esto, pues a lo mejor lo hemos dejado muy atrás y no funciona. Bueno, leer en voz alta no es una moda moderna, es el regreso a los orígenes, como tú bien decías, Alberto. Uh-huh. Y es que durante siglos la humanidad leyó en voz alta. De hecho, me he encontrado con una anécdota de San Agustín. Él escribió su sorpresa al ver por primera vez a San Ambrosio leer en silencio. Es decir, antes él leía en voz alta constantemente.
Curioso.
Si estabas con gente, leías en voz alta. Si estabas en solitario, también leía en voz alta. Se consideraba raro porque era un gesto de aislamiento. Cuando uno leía sin voz, era como que estabas demasiado metido para adentro. Y de hecho se ha comprobado, y esto sí que me parece algo muy referencial, que en hospitales, aquellos enfermos a quienes les leen, por ejemplo, cuando vas a visitar a tu padre y le lees un libro o a un niño pequeño, se refuerzan los vínculos. Uh-huh. Hay un neuropsicólogo que se llama David Bueno. Hemos estado hablando con él y nos ha dicho esto.
Leer en voz alta, especialmente cuando se está aprendiendo a leer, tiene muchas ventajas. Primero, permite fortalecer el vínculo con la persona con quien estás leyendo. Y ese vínculo siempre tiene que ser de confianza y de apoyo para que leer sea un proceso divertido, apasionante, atractivo. Además, activa muchas más zonas del cerebro, lo que permite que el aprendizaje de la lectura se consolide mucho mejor.
Qué interesante.
Bueno,
qué interesante.
Tú que ahora vas a ser padre de Marcos, te vas a hinchar a leer.
Sí, seguro, y le leeré muchos cuentos.
Estaba ayer a última hora echando un vistazo a diferentes estudios y decían que leer en voz alta a los bebés, ya no a los niños, a los bebés, hace que ese vínculo también sea mucho más intenso porque empiezan a reconocer de una manera mucho más intensa tu voz, así que bueno, ya sabes lo que tenéis que hacer en
bueno,
casa.
Y lo que no sé es si con un niño viene mucho estrés encima,
bueno,
¿no?
Bueno, pues fíjate, las cifras indican que 6 minutos de lectura reducen el estrés un 60%, más que escuchar música e incluso más que pasear, que para mí es la actividad que me desestresa. Bueno, pues leer en voz alta, el cuerpo responde. Al mismo tiempo la respiración se hace más lenta, sin que te des cuenta. el ritmo cardíaco se desciende, el cortisol baja. Por eso muchas veces cuando tú entras en una habitación con alguien leyendo, hay veces que tienes que estar llamando la atención porque esa persona ha entrado en un mundo en el que
sí,
tú no estás.
En trance, sí, totalmente. Y por eso quizá el tiempo pasa mucho más rápido, ¿no? En un avión, por ejemplo, cuando abres un libro y es bueno, el avión, el trayecto se te pasa en un segundo.
Es increíble. Bueno, Carolina Aguirre, ella es terapeuta y coach, dice en lo que nos puede ayudar en eso de la calma y en eso de tener menos estrés, coger un libro.
Leer tiene grandes beneficios. En los adultos calma los pensamientos obsesivos y el flujo de pensamientos después de un día atareado. Consigue que nos evadamos de la realidad a través de las vivencias de otros personajes. Y en niños, bueno, los beneficios son amplísimos. Fomenta la creatividad y la imaginación, fomenta el vínculo afectivo y el apego con los padres, el apego seguro con los padres que les leen, y aumenta la capacidad de concentración y atención.
Claro, la atención. Y normalmente leemos por la noche, que nos sirve mucho, que ahí leer en voz alta es más complicado. Pero ¿sabes lo que se está poniendo muy de moda, Alberto?
¿El qué?
Los clubs de lectura, que en alguna ocasión hemos hablado de eso.
Sí, es verdad.
Bueno, pues en el club de lectura normalmente lo que hace la gente es que se junta, habla del libro, pero ahora lo que verdaderamente se está poniendo de moda es que cada una de las personas que va a este club de lectura actúen, es decir, lean ciertas partes de esos libros, que ahí ya sí me parece una cohesión grupal de escándalo.
Pues, está muy bien. Entonces, hemos repasado cerebro, repasado curiosidad, estrés,
noche
y club de lectura.
Y los clubs de lectura, que yo en cualquier momento me voy a animar porque soy carne de cañón.
Ya, porque ¿tú te has apuntado alguna vez a algún club de lectura?
Tengo mucha gente alrededor, sobre todo mujeres. No encuentro yo muchos hombres que se apunten a club de lectura, y me ha parecido muy interesante que hablemos con María Fernández, que es propietaria de la librería Crazy Mary. Lleva años creando estos clubes de lectura, y precisamente en el de ella, en el que ella crea los domingos, si no me confundo, hay gente que también pues lee en voz alta estos libros que van recomendándose.
Muy buenas, Mary, ¿cómo estás? María Fernández.
Hola, buenos días.
Hola, María.
¿Qué tal?
Oye, ¿qué ocurre cuando varias personas se sientan a hablar de un libro con una taza de té delante? Que esto es verdad que en fin, se ha hecho durante mucho tiempo y quizá ahora lo estamos recuperando, ¿no?
Sí, pues la verdad es que es una experiencia maravillosa, porque aprovechamos para compartir impresiones sobre un libro, sobre una lectura que proponemos el mes antes. Uh-huh. Y bueno, paramos el mundo solo para hablar del libro. Nos reunimos, intercambiamos impresiones, nos tomamos un té. Bueno, es una experiencia que aúna ocio y literatura.
Qué bien.
Y bueno, tenemos varias opciones. O sea, hay la del domingo, es un té literario donde nos reunimos a merendar y a tomar el té y a disfrutar del club de lectura. Y luego tenemos otro club de lectura que es más multitudinario, donde hacemos lo mismo, compartimos impresiones sobre un libro, lo único que no tomamos el té, ahí estamos muy centrados en la lectura.
Oye, María, hay una cosa, todo esto de leer en voz alta me ha recordado, yo imagino que Alberto también, cuando en el colegio te mandaban leer en voz alta, que tú hacías así con los dedos de los pies porque daba como mucho pudor, mucha vergüenza leer en voz alta. Yo imagino que también en estos clubs de lectura hay un momento en el que tienes que pasar esa fase, cruzar esa línea para empezar a leer en voz alta, ¿no?
Sí, te resultaría, bueno, es muy divertido cuando la gente se apunta por primera vez al club de lectura. Lo primero que te dicen es: yo no voy a intervenir, es obligatorio intervenir. Y entonces les dices: no es obligatorio, puedes escuchar. Te prometo que no aguantan ni 5 minutos sin levantar la mano para intervenir. Y eso es maravilloso, porque es gente que tiene cierta vergüenza a intervenir o a hablar en público, y a los 5 minutos, sin conocer a nadie, en una sala en la que a lo mejor hay 60 personas, pues se arrancan. Y bueno, esa experiencia me resulta muy bonita, sobre todo por eso, porque se ha perdido ese hábito de escuchar y de hablar. Es decir, de prestar atención a lo que el otro dice y de atreverte a levantar la mano y hablar. Y sobre todo también lo que comentáis de leer en voz alta, porque muchas veces cuando discrepamos sobre algo les digo al texto y entonces buscan su texto y lo comentamos entre todos, pero lo leen en voz alta. Y bueno, me parece que es una experiencia muy bonita y muy enriquecedora para todos.
María, una última cosa, tengo dos minutitos, ¿por qué no nos recomiendas un libro, el último que te haya gustado?
Qué bueno.
Pues mira, te voy a recomendar el que nos estamos leyendo para compartir el lunes 13, que se llama Una a una en la oscuridad. de Deirdre Madden. Es un libro de una escritora irlandesa que cuenta la historia de tres hermanas de una familia en Irlanda. Y bueno, es el que más me ha gustado últimamente. Y bueno, si me permites, hay dos muy distintos. Este y luego uno que se llama La pregunta 7 de Libros del Asteroide, que es una rareza. Una especie de libro de memorias, de historia.
Wow.
Y bueno, cualquiera de los dos están entre mis favoritos ahora mismo.
Qué bien. María, te mando un beso muy fuerte y que tengas mucha suerte.
Gracias, María.
Igualmente. Muchísimas gracias. Buenos días.
¿Tienes alguno por ahí que te estés leyendo interesante?
Yo estoy a dos páginas de terminar El loco de Dios, de Javier Cercas.
Ah,
que
buenísimo.
Me tiene maravillada. Buenísimo. Porque además me gusta mucho cómo escribe Cercas y me gusta muchísimo el tema. Así que...
Bueno, claro. Y en el momento en el que él dice en ese libro, yo cuando me llamó el Vaticano... dudaba si sabían quién era yo.
Exacto. Y luego me hace mucha ilusión este libro porque aparece Eva Fernández, nuestra compañera, sí. Corresponsal en el Vaticano, y claro, ver siempre a una amiga hablar tan bien y hacerlo tan bien, pues yo que lo aplaudo cuando estoy en la cama leyendo en voz baja.
Yo te recomiendo uno que estoy leyendo que me está fascinando.
¿Cuál es?
Se llama Proyecto Hail Mary, es una novela de ciencia ficción escrita por Andy Weir. Este es el mismo que escribió The Martian, el marciano, que está, sí. Luego se hizo película de Mark Wahlberg. No, siempre me equivoco, Matt Damon.
Matt Damon, cuando este planta patatas, ¿no?
Sí. Y este es un tipo que se despierta solo en una nave espacial sin recordar quién es y cómo ha llegado allí y que tiene una misión de salvar a la Tierra. Y no te hago más spoiler porque son cosas que vas descubriendo poco a poco.
Pues lo mismo es el siguiente libro que me leo.
Ah, mira, pues Proyecto Hail Mary, ahí lo tienes.
Qué bien, gracias, Alberto.
Un beso, Mara, hasta la semana.
Adiós.
Y ahora, si me da un momento, hablamos con María José Navarro a ciegas y con David Alandete. Muchos temas que tocar. Un segundo.
Lo siguiente es escuchar La Última Hora en COPE. Un momento.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aquí está, una joyita de parking. Entrada cómoda, columnas acolchadas, líneas recién pintadas, modernísimo. ¿Qué me decís?
Pero ya tenemos un Skoda, y aquí caben dos.
Pues os pilláis otro, que vuelven los Skoda Days, y hasta el 22 de octubre tenéis un Skoda nuevo desde 14.900 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
Empieza bien el día cuidándote por dentro con Activia. Desayuna el nuevo Activia Kefir. Está buenísimo. Te gustará a ti y a tu interior. Y además, su receta única contiene levaduras de kéfir y probióticos naturales que nutren la diversidad de tu microbiota. Activia. Todo empieza dentro.
El futuro es mejor si jugamos todos. Mueve patrocina todas las competiciones de fútbol. La de las estrellas, la Liga EA Sports. La mejor liga femenina, Liga F-Mueve. La de los cracks del mañana, la Liga FC Futures. Y la de las personas con discapacidad intelectual, la Liga Genuine Mueve. Este futuro tiene futuro.
Mueve. ¡Qué dolor!
¿Dónde?
En el cuello. Tengo tortícolis.
¿Tortícolis? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Ay, Pedro, ve un rayito de sol y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas? En Algún Viaje sabemos lo que necesitas. Sumérgete en la belleza de Costa Rica, un verdadero paraíso natural con volcanes, playas, montañas y hermosos paisajes naturales. Descúbrelo durante 9 días desde solo 1.690 euros. Reserva ya y quítate el mono de vacas. Algún Viaje. Sabemos de viajeros.
¿Tú por qué quieres esta entregareta?
De los productores de La Sociedad de la Nieve.
¿Qué tiene usted pensado para mí?
Colocarse lo más cerca de la cúpula que pueda y ayudarnos a encontrar los duelos de ETA.
Alguien nos la está jugando. Creo que esta es la última oportunidad que tengo de volver a ser una persona normal.
Un fantasma en la batalla. 17 de octubre en Netflix.
¿Diseño impresionante y repleto de tecnología inteligente? ¿Fabricado en España y también disponible en híbrido? Solo este mes puedes llevarte tu Opel Corsa con condiciones excepcionales. Es el momento perfecto para conseguir el tuyo. Pásate ya por tu concesionario más cercano. Más en opel.es.
Saludos de César Lumbreras Luengo al comenzar Agropopular.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
Pero estos son los siete titulares correspondientes a las siete noticias más importantes de la última semana. Alcalde, perdona, te hago entrega de la chifla, que es el símbolo del programa, luego me la devuelves, por favor.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Veamos a dónde nos lleva la actualidad a esta hora Alberto Herrera.
Se hace público a esta hora el primer documento magisterial del Papa León XIV. Es un texto iniciado por su predecesor, por el Papa Francisco, que lleva por título Dilexit Te, te he amado. Su hilo conductor es la preocupación por los más pobres. En el documento